Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 2 de abril del 2024. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a nuestra página web a través de su computador, su tablet y sobre todo su móvil, su teléfono móvil, que es lo que la gente más está utilizando, ¿no es cierto? Duna.cl, ahí está toda nuestra programación. Además están nuestros podcasts, siempre muy importante porque hay conversaciones fundamentales de las cuales se sigue hablando. Además, si el otro día se perdieron, por ejemplo, la entrevista en Hablemos de Nofa, la ministra del Interior, que dio mucha noticia, bueno, ahí está, pues, y está todavía. Duna.cl, están nuestros podcasts ahí, en la página web también, bueno, nuestro sitio web, están también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo, junto a César Gabler, y también vamos a estar hablando de ciencia, como todos los días martes. Vamos a conversar con María Fernanda Durán, ella es la coordinadora de educación y divulgación de un programa de mentoría. Una iniciativa que se llama Provoca, y es en este caso un programa de mentoría orientado a mujeres estudiantes de enseñanza media y superior que tengan interés en las disciplinas, las llamadas disciplinas STEM, ¿ah? Es una sigla en inglés, STEM, pero tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ciencia que en inglés es con SC, ¿no es cierto? Y hay ingeniería que empieza con E, en el caso de él. Por eso es STEM, y no STEAM con STEAM sería. STEAM sería raro, ¿no? Habría que buscar otra forma. Podríamos hacer un concurso, ¿no? O cambiar el orden, ponerle, por ejemplo, MIT, o CEMIT. Prefiero no jugar al aire, no jugar con la sigla, con las letras al aire. No vaya a pasar, como le pasó a un distinguido influencer hace poco, y a dos en realidad, porque eran más que influencers, dos líderes de opinión en una materia, en materia deportiva, y que le mandaron esos típicos mensajes con nombres inventados, un nombre y un apellido, y cuando uno los lee juntos, quiere decir otra cosa. Así como a Wendy Zulka, más o menos. Pobre. Bueno, ¿cómo pasamos del STEM? El tema es que estas son disciplinas en las que la participación femenina, si bien ha ido aumentando, todavía está muy al debe. Y lo que busca, provoca, es justamente aumentar esta participación, conectar a nuevas generaciones de niñas, de mujeres, con el mundo de la ciencia, de la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Eso es parte de lo que tenemos para hoy aquí en Aire Fresco. Y hartas cosas que están dando vuelta. Salió la lista de los billonarios. Ya no soy millonario es tanto, da lo mismo los millonarios. Sí, por lo menos 1,000,000,000. Si no eres billonario esto en el billón que se utiliza en el mundo anglosajón, que son 1,000,000,000. Y es importante hacer esa precisión porque fíjense que, bueno, salió la nueva lista de Forbes de los billonarios, todas las fortunas que exceden de los 1,000,000,000 de dólares. ¿Y saben cuántos hay? 2,781. 2,781 billonarios. Eso, fíjense que sumado, su riqueza combinada alcanza los 14.2 billones de dólares, pero en este caso, estos billones, enredado, pero estos billones son los billones que se usan en nuestra parte del mundo, que son millones de millones. O sea, son 14.2 millones de millones, lo que en el mundo anglosajón llaman los trillones. Esos son los millones de millones. Que es mucha plata. Es mucho. Es tanta plata, que es una cifra superior al Producto Interno Bruto de cualquier país del mundo, excepto Estados Unidos y China. Nombre cualquier otro país del mundo. Alemania, no. Estos señores, estos 2.781 señores y señoras y señoritas también combinados, acumulan una riqueza mayor a la del Producto Interno Bruto de Alemania, por ejemplo, o de Francia, o del Reino Unido. ¿Para qué decir de Chile? Claro, están varias veces por sobre nuestro modesto. No, no están modestos, sino tampoco nos vamos a tirar al suelo. ¿Por dónde andamos los 300? No. 300 mil millones, no, 200 y tantos mil millones, 200 y tantos mil millones, ¿no? Por ahí. O sea, ese orden de magnitud es mucha plata, pero esto es más todavía. Bueno, no solo eso, según la revista Forbes, estos últimos años, y particularmente el último año, fue maravilloso para ser billonario. Si usted era billonario, ya era billonario o multimillonario, el año 2023 fue increíble porque aumentó mucho la riqueza de los billonarios. Aumentó, de hecho, en 2 trillones de dólares, 2 millones de millones de dólares. Esto del 2000, durante el 2023. Esto además se suma a un aumento de 120% en la última década. Dice Chase Peterson Withern, que es el editor de riqueza de Forbes. Es interesante tener un editor de riqueza. No sé si tendrán editor de pobreza también, no creo, ¿no? Ahí está Forbes. ¿Qué? Claro, ¿qué editas? No, yo edito riqueza. Oh. Bueno, este señor, Don Chase, dice que ha sido un año increíble, ¿ah?, para la gente más rica del mundo, con más billonarios alrededor del mundo que nunca. Dice que además hay un récord de 14 centibillonarios. O sea, 100 mil tienen más de 100 mil millones de dólares. 14 personas tienen más de 100 mil millones de dólares. Esos son fortunas de 12 dígitos. Fortunas de 12 dígitos, imagínense. Claro, incluso en estos tiempos en que la cosa ha andado más o menos, nomás desde el punto de vista financiero, bueno, de todas maneras, esto ha ido aumentando. Fíjense que Taylor Swift es una de la que se ha hablado tanto en el último tiempo, ¿no es cierto? Es una de las 265 personas que acaba de entrar a esta lista. Ella tiene apenas 34 años de edad y alcanzó esta marca de los 1.000 millones de dólares después de su película, pero sobre todo después de su gira, su tour, el Eras Tour, o Eras Tour, como quieran llamarlo, que son mega conciertos. Fíjense que ella cantaba 44 canciones más o menos. Es harto. 44 canciones, anda por ahí con Bruce Springsteen, por ahí, conciertos de 3 horas, no sé, 3 horas y media, por ahí anda. Bueno, fíjense que ella generó más de 700 millones de dólares en ventas de tickets, de ventas de entradas, solamente en Estados Unidos. Y ella tuvo, aparte de todos los conciertos en Estados Unidos, tuvo 89 fechas en otras partes del mundo. Entre ellas, ¿cuántas fueron en Argentina? 2, ¿no? Me parece que fueron 2, sí. Bueno, Bernard Arnault es el hombre más rico del mundo. ¿Quién es este señor? Dirán ustedes. Bueno, es el dueño de un conglomerado de artículos de lujo que se llama LVMH, que me imagino que viene de Louis Vuitton y no sé qué más. Pero tiene muchas marcas de lujo. Muchísimas marcas de lujo. Y de acuerdo con Forbes, incrementó su fortuna en un 10% durante el año pasado, llegando a los 233 mil millones de dólares. En segundo lugar está Elon Musk con 195 mil millones de dólares. Eso es un aumento de un 8% durante el año. Interesante, no he podido ver, no tenía un minuto para serle franco, de ver cuántos chilenos hay. Pero podemos buscarlo rápidamente, no sé si sale. No sé si lo vamos a encontrar aquí, porque no está tan actualizado. Pero probablemente no nos vamos a encontrar con demasiada diferencia entre lo que fue el año pasado y este, pero puede ser. Vamos a tener que revisarlo. Se los prometo para una próxima edición. Vamos a pedir a nuestro editor de riqueza que nos haga una investigación al respecto. Estaba mirando una información bien interesante. Es un video, un pequeño, sí, como una nota en video y también una nota escrita, digamos, en el Wall Street Journal, a propósito de los Juegos Olímpicos de París. Ustedes saben, se van a realizar a partir de julio de este año. Va a estar bonito eso, ¿eh? La ceremonia inaugural, que no va a ser dentro de un estadio, según lo que se ha sabido, sino que va a ser en las calles de París, teniendo además un gran protagonista, que es el río Sena. Y el río Sena, además, se supone, va a ser también el lugar, el escenario de dos competiciones que son muy importantes, muy atractivas además. El nado de larga distancia, de aguas abiertas, nado de aguas abiertas se conoce también, pero el nado de larga distancia, son 10 kilómetros si mal no recuerdo, y el triatlón, en su versión olímpica. El gran problema es que el río está cochinín. Y no está un poquito cochinín, está muy, muy cochinín. Tanto así que fíjense que, de acuerdo con las estimaciones que hace, se hacen en distintas partes. En Estados Unidos hay unos máximos, ¿no es cierto?, unos límites máximos de presencia de. Finalmente son coliformes fecales en el agua, ¿no es cierto?, para permitir el nado. Hay un cierto límite para Estados Unidos, un cierto límite para la Unión Europea, y hay otro que es un poquito menos estricto, un poquito más laxo, para el caso de la Organización Mundial de Triatlón. El gran problema es que los niveles de, por ejemplo, de Escherichia coli, que existen en el río, de acuerdo con las mediciones que se acaban de hacer, aquí estoy, denme un segundito, sobrepasa en 20 veces el estándar máximo de seguridad de la Organización Mundial de Triatlón. No significa que hoy día esta competencia simplemente no se puede hacer. El gran problema es que al río cae mucho desecho. Claro, obviamente que París tiene un sistema de alcantarillado, ¿no es cierto?, y de evacuación de todas las áreas, de todas las aguas servidas, muy moderno, etcétera. O sea, muy moderno en el sentido de que está muy está muy vigilado, está muy fiscalizado, pero es antiguo en su origen. Y el gran problema es que hay muchas aguas servidas que llegan igual al río. Muchas de manera ilegal, y la gran mayoría de las que llegan al río son de manera ilegal, se suma, por ejemplo, todas las embarcaciones de gente que vive en el río, y que muchas de ellas, bueno, ahí evacúan, ¿no es cierto?, sus aguas servidas, cosas bien asquerosas, pero al río se supone que no se debe, que no se puede, pero bueno, igual pasa. Lo mismo pasa con muchas edificaciones, casas, edificios, que están ahí en las orillas. El problema es que obviamente que los franceses dijeron esto hay que arreglarlo, porque si quieren nadar, o sea, si queremos hacerlos nadar en el río, tiene que estar limpia el agua. Y dijeron, lo vamos a lograr. Y están invirtiendo, a propósito de cifras, ¿no es cierto?, están invirtiendo 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares es una brutalidad de plata para una obra pública. Es para en estándares chilenos, por ejemplo. no sé, no recuerdo exactamente cuánto costó la autopista AVO, la autopista de Pucyllú, que ha sido de las obras públicas más caras que se hayan construido. Pero el puente del canal de Chacao no sobrepasa, en lo que yo recuerdo, los $1,000 millones. Igual es un montón de plata, pero estos son $1,500 millones. Y es un gigantesco, gigantesco estanque de procesamiento de agua. Es enorme, es subterráneo además. Y lo que va a hacer ese estanque, eso es lo interesante del proyecto, es que cuando se produzcan, por ejemplo, lluvias, o se produzca un alza en el caudal del río, que es en los momentos en los que aumenta, uno pensaría que va a disminuir, ¿no es cierto?, la concentración, no, aumenta porque justamente esa lluvia y esa agua que va escurriendo y lleva hacia el río toda esta otra inmundicia que va cayendo. Bueno, y lo que va a hacer este sistema es justamente tomar esa agua, el agua del río, el agua que va llegando al río, que viene sucia, tomarla, acumularla y procesarla para devolverla posteriormente al río en mejores condiciones para que efectivamente se puedan hacer. El gran problema es que si no terminan estas obras, que todavía están ahí poniéndole cemento, qué sé yo, están terminando el estanque y todas las obras, son unos túneles gigantes y qué sé yo, es el equivalente, lo que hace esa o sea, el volumen total de ese estanque es equivalente a 20 piscinas olímpicas. Es grande, una cuestión gigantesca. Bueno, el gran problema, dicen los organizadores y dicen los constructores, además de este estanque, es que no hay plan B. Es decir, si no se termina de aquí a mediados, fines de julio, esta gigantesca obra y carísima obra pública, parece que va a tener que buscar algún lugar bien distinto, bien diferente, donde nada, bastante lejos además de los Juegos Olímpicos de París. Escuchamos un poco de música, estos son The Killers con Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. For the answer. Oh.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos junto a César Gabler aquí en Aire Fresco. Ustedes saben que Fundación Actual nos colabora para tener todos los días martes a nuestro especialista en arte. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Polo. Aquí estamos revisando la actualidad artística y un tema que me viene interesando hace mucho tiempo y que de tanto en tanto artistas chilenos lo abordan es, podríamos decir, forzando un poco las cosas, la relación entre la ciencia ficción y el arte.
¿Ya?
Digo forzando un poco las cosas porque ninguno de los dos artistas que voy a nombrar se podrían considerar como artistas de ciencia ficción, que hagan cosas que usualmente entendemos como parte de ese género, así que no se esperen que pinten naves, extraterrestres o ese tipo de cosas, pero que de una u otra forma abordan ciertos tópicos que la ciencia ficción más contemporánea sí tiene muy considerados. Estamos hablando de Mariana Nachmanovich, que la semana pasada, el 27 de marzo, terminó de exponer una muestra que estuvo desde enero, una muestra que se tituló Pantallas Blandas, y pronto ya inaugurar, Germán Tagle inaugura el 5 de abril una exhibición que se llama Ese Lugar. La expo de Mariana Nachmanovich, al igual que su trabajo reciente, está muy vinculada a lo que significa hoy pensar el cuerpo. Digo pensar el cuerpo a partir de todo lo que ha ocurrido con las investigaciones en inteligencia artificial, por supuesto todo lo que está pasando con los androides, ¿cierto? Ya estamos viendo que eso que era parte de las películas de ciencia ficción muy reciente y parecía como casi inimaginable, improbable o muy lejano, lo estamos viendo en montones de ferias tecnológicas, ¿cierto?
Claro.
Androides que hablan, interactúan, responden a partir de inteligencia artificial, eso ya está. Algo que a ella le venía interesando hace un tiempo, las muñecas de carácter sexual. Muñecas o muñecos, hay que decir que hay toda una industria de muñecos de escala 1:1, por cierto, en los que el nivel de realismo en la representación del cuerpo, de la piel, y para qué decir pelo, ojo, etcétera, es desconcertante. Entonces hay una serie de cuestiones de la cultura contemporánea que han venido interesando a Mariana Nachmanovich, quien las ha plasmado, estamos hablando por lo menos desde el año 2020, a través de la pintura y de una serie de objetos que crea con material plástico, con silicona específicamente, si no me equivoco. Entonces, crea prótesis de ojos, de boca, que están impresas como si fuesen un relieve, ¿cierto? 3D, en superficies de colchones, como lo que de hecho exhibió el año 2021 en una muestra que se llamó La muerte y otras miserias. Ese tipo de preguntas que tenía en esa exhibición las trasladó, las siguió desarrollando en la muestra que cerró hace unos días en Galería Isabela Ninat, y aquí creo yo que exploró algo que estaba sugerido y eran las posibilidades de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque incorporó, de hecho, un video que se veía proyectado a gran tamaño, hecho con inteligencia artificial, que en el fondo eran los modelos muchas veces que ella usaba para pintar sus cuadros, el tipo de imagen que pintaba para pintar sus cuadros, pero esta vez animados. Trabajó con un colectivo y animó estas imágenes, y el video era sumamente inquietante y calzaba muy bien, ampliaba, amplificaba el lenguaje, el discurso de la muestra. Esta idea de las pantallas estaba justamente en el video, pero también en unas piezas colgantes que había en la muestra. De hecho, una pieza que tenía unos nudos muy particulares, los nudos de los cuales colgaba el techo, porque eran los nudos que se usan, algunos de esos nudos que se usan en esta práctica del bondage, ¿no? Estos nudos de carácter erótico que aprietan el cuerpo y generan ciertas formas en la piel, en la carne, que para los cultores de este arte y asiduos a estos eventualmente rituales de carácter erótico, resultan sumamente atractivos. De hecho, hay un artista japonés, un fotógrafo, que ha captado todo ese tipo de mundo y le gusta mucho la imagen perversa. Estamos hablando de Nobuyoshi Araki. Tiene una foto que parecía muy, muy semejante a una de las piezas justamente de Mariana Nakmanovic. Y haciendo la posta, porque ella terminó su muestra y a la semana siguiente ya está inaugurando en esa misma sala, Germán Tagle, Germán exhibe pinturas. Y la coincidencia con Nakmanovic no está en la imagen, porque Nakmanovic trabaja con el cuerpo humano o no, pero siempre cuerpos que remiten a lo humano y todas sus derivas, como comentábamos. Pero el tema central de toda la exposición y todas las pinturas que vamos a ver son paisajes. Pero paisajes que tienen una particularidad, porque lo que hace Germán Tagle es crear un universo de ficción en el que su lenguaje abstracto, en el que trabaja con la mancha y ciertos bloqueos que produce con stencil para formar unas formas muy definidas que son de árboles, de flores, etc. Es un reino completamente inventado en el que se combinan de manera muy libre y hasta psicodélica, podríamos decir, las imágenes que él recoge en sus viajes al santuario Siete Tazas, donde todos los veranos veranea al menos 15 días y se imbuye de todo ese ambiente natural, se sustrae de la carga de la ciudad, y el propio jardín de su departamento, donde él cultiva muchas plantas e hizo el ejercicio de combinar especies, cruzó a nivel, yo creo, de Photoshop, cruzó estas especies y formó unos organismos nuevos, imaginarios, y con esos los llevó a la tela a través de esta técnica de estarcido y los combinó con una forma pictórica muy particular. Él mancha, es cosa de ver su taller cómo está, el piso está lleno de manchas. Él mancha valiéndose de derrames y otras técnicas, y genera entonces unos espacios muy sugerentes en los cuales el color, la forma, las distintas técnicas de derrame y de sustracción de la pintura van creando un ambiente que en cierta medida remite a lo que podría ser la naturaleza después del fin de la humanidad, una suerte de naturaleza post-apocalíptica. Sin embargo, no carga las tintas ahí, no es que uno vea evidentemente que hubo una explosión nuclear o una guerra bacteriológica, nada de eso, sino que se sugiere que estamos en presencia de un ambiente que no es el de la Tierra hoy día, pero es un ambiente probable, pensando también en algo que nos tiene a todos muy preocupados, que es el calentamiento global.
Es una vertiente de la ciencia ficción bien novedosa en ese sentido, que en general está centrada más bien en el desarrollo tecnológico y no en la eventual evolución o el resultado, digamos, que puede tener en el mundo natural, más allá de la simple destrucción, digamos.
Claro.
Porque aquí estamos hablando de una especie de evolución, no sé si de carácter cibernético o qué, pero de una evolución post desastre del tipo que sea.
Claro. Sabemos hoy día que las posibilidades del desastre, las posibilidades apocalípticas se multiplican, porque en los años 50 todos se veían en clave atómica, pero hoy día podemos pensar que puede ser un tema bacteriológico o epidémico o pandémico, ya sabemos de eso. Podría ser el calentamiento global. O sea, las posibilidades hoy día son vastas para imaginar el fin. imaginar distopías. Pero en vez de quedarse en lo pesadillesco de lo distópico, se queda en la eventual belleza que podría surgir de este paisaje. Es una posibilidad, por tanto, de experimentar con la imaginación, pero también de forzar su propio lenguaje pictórico para representar algo que no existe aún y que le permite entonces jugar con todos los descubrimientos que ha hecho en los últimos 10 años con su pintura.
Y que tiene algo interesante. Estoy recordando una cosa que aquí no hay carga, digamos, no hay sesgo ni mirada ideológica ni nada, pero me tocó hace algunos años visitar el Salar de Atacama, en las zonas donde están las operaciones de SQM. Y claro, es un lugar natural tremendamente intervenido por la mano humana, ¿no? Y por la maquinaria muy pesada, digamos, con instalaciones de mucha presencia y de operaciones que son efectivamente sucias, ruidosas, etcétera, etcétera. Y están estas especies como de lagunas cuadradas de donde se hace los procesos, digamos, de los procesos del litio. Y tienen colores increíbles. Y al atardecer se ve absolutamente mágico, de otro planeta. Uno puede tomar una fotografía, pero realmente increíble. Entonces, dentro de ese espacio que uno podría, de un punto de vista ideológico, efectivamente, cuestionar de múltiples maneras, aparece una belleza que te, como que te remueve y te hace sentir incluso una especie de como de sensación de culpa.
Sí, es decir, una belleza culposa, una porque belleza ¿cómo culposa? Va a encontrar uno bello algo, claro, que supone eventualmente la destrucción del medio ambiente natural? Algo que, fíjate, ya estaba en Manet. Manet tiene algunas escenas de lagunas que están de un azul turquesa. Y ese azul turquesa de la laguna no es producto de la belleza natural, sino que justamente de los desechos químicos que caían ahí, y que Manet también se maravilló con el color, pero sabía que la laguna estaba completamente muerta.
Claro. Ya, pues, César, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Esto era Figura y Fondo con César Gable, presentado por Fundación Actual. Claro, como todos los días martes, aquí en Aire Fresco. Oye, antes de ir a las menciones, un segundito. Es que encontré, hice ahí, mientras escuchaba a César, hice mis averiguaciones de los millonarios chilenos en la revista Forbes, perdón. Es que lo tenía pendiente. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, pero dos son de una misma familia. Bueno. Iris Fondona y familia, de la familia, no sé, Luxich, están número 75, no hay, 25 mil millones de dólares. Jan Salata, que es un ciudadano chileno, digamos, pero que vive, trabaja en Hong Kong y tiene, qué sé yo, fundador de un banco, el Banco Bering, etcétera. Bueno, él es el segundo chileno, 364 a nivel mundial. El puesto número 949, Jorge Paulman y familia. 1286, Julio Ponce Lerú. 1764, Roberto Angelini Rossi. Y 2152, Patricia Angelini Rossi. Ahí, estos son los chilenos que aparecen en esta lista de los millonarios de la revista Forbes. Ahora sí, cosas importantes que recordarles, muy, muy importantes. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
A esta hora circula Aire Fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
No hay necesidad de apurarse, no hay necesidad de brillar, no hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma.
En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Las Ingenierías Civiles de la Universidad San Sebastián han sumado a su certificación nacional, otorgada por la Agencia Acredita CI, la acreditación internacional por 6 años, entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
De ídolo adolescente a artista maduro, George Michael se convirtió en una de las figuras clave de la música pop en el siglo XX. Su voz y su gran talento no lograron ser acallados por sus conflictos discográficos, sus escándalos y la adicción a las drogas que terminó por demoler su salud. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía de Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Facilitar el acceso a electricidad, agua y saneamiento a comunidades que habitan en zonas remotas a las que estos servicios no llegan de forma convencional es el objetivo de acciona.org, la fundación corporativa de Acciona. Durante 2023, el organismo sin fines de lucro elevó en 30% el número de personas beneficiadas con estos servicios de origen sostenible, llegando a un total de 120.000 usuarios en Chile, Perú, México, Panamá, Filipinas y Etiopía. El acceso a energía y fuentes de abastecimiento de agua con mayor calidad sanitaria que proporciona acciona.org permite mejorar la calidad de vida de las familias al minimizar las enfermedades diarreicas y aquellas causadas por humos y baja intensidad lumínica de velas, queroseno o leña. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y importante contarles que GFK es una empresa de NIQ y la tercera. Te invitan al lanzamiento del estudio y premiación más importante sobre marcas y estilos de vida, claro. GFK y la tercera. Chile 3D, así se llama este estudio y corresponde al año 2024. Las claves del consumo hoy. Esto va a ser este día miércoles, no mañana, sino que el próximo miércoles, el 10 de abril, a las 10 de la mañana. Y lo puedes seguir en streaming por latercera.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez.
Bueno, tenemos el agrado esta tarde de contar con una experta. Ella es astrónoma, es magíster además en astronomía, y viene para que conversemos sobre un programa de mentoría que es muy interesante y que tiene un muy buen nombre. Se llama Provoca, el programa, y depende del Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos, que es uno de los socios del Observatorio ALMA o del Radio Observatorio ALMA. María Fernanda Durán está con nosotros esta tarde. María Fernanda, muchísimas gracias. Ella es la coordinadora de educación y divulgación justamente de este programa de Provoca. Bienvenida.
Muchas gracias por tenerme aquí invitada a tu programa.
Cuéntanos un poco de qué es Provoca, ¿no es cierto? Ustedes, como decía, dependen del Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos. que está presente acá a través de ALMA, no sé si de otros observatorios también.
No, en Chile no.
Solamente con ALMA, bueno, que no es poca cosa. Tiene como orientación y como objetivo el estimular la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas en las mujeres y sobre todo en las estudiantes, ¿no es cierto? Y están abriendo ahora este programa de mentoría que además se ve muy interesante.
Sí, exactamente. Tenemos abierta la convocatoria precisamente para este programa de mentorías, que lo que busca es acompañar a las jóvenes, tanto de enseñanza media como los primeros años de educación superior, técnica universitaria, que están interesadas en el área STEM, como tú decías, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Lo que busca es acompañarlas. Nosotros tenemos un programa paralelo de formación de mentoras, que también está abierta la convocatoria, que son profesionales en esta área de STEM, que se preparan durante un año para acompañar a estas estudiantes en a dar de manera informada su siguiente paso en su camino STEM. Ya sea este paso para afirmar su vocación y decidir para qué lado quieren ir, o quizás para decir que quizás las STEM no son para ellas y quieren hacer otra cosa, pero lo hacen con información, lo hacen sabiendo de primera fuente cómo es ser una mujer en ambientes que son, lamentablemente hasta el día de hoy, muy masculinizados. Entonces es distinto tener una red de apoyo de tus pares, tanto niñas que se encuentran a veces por primera vez con compañeras, con iguales, con pares de otras partes de Chile, que están interesadas en lo mismo que ellas, que se ven reflejadas y forman una comunidad. Entonces, eso es lo que ofrece nuestro programa de mentorías.
Cada historia, obviamente que es muy distinta, ¿no es cierto? ¿Cómo es el caso de tu historia como una mujer que se decide por una carrera que es una de estas carreras, ¿no es cierto?, que entra por el lado de la ingeniería, pero que termina siendo astrónoma? ¿Qué estímulos y, por otro lado, obstáculos encontraste en este camino?
O sea, yo seguí un camino, como tú dices, por porfía. Yo soy muy porfiada, mi familia se va a reír porque saben que tengo razón. Soy muy porfiada. Entonces yo seguí algo que yo sabía que era, no era como lo esperado.
Yeah.
Era lo que a mí me costaba, de hecho. La física era lo que más me costaba en su momento. Entonces yo me gustaba por ese lado porque era un desafío. Y efectivamente, como tú decías, en mi caso, yo pasé por la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, el Plan Común, y donde somos minoría las mujeres nuevamente, en una sala de 100 personas somos 10 mujeres. En mi caso ya éramos las que habíamos más.
Eso en Plan Común.
En Plan Común, al entrar al primer año uno llegaba de su colegio mixto, digamos que éramos como 50-50, y te entrabas a esta sala gigante con 100 personas en las que habían 10 mujeres. Y esa era una de las salas donde más había mujeres. Y uno se va encontrando, como tú decías, con desafíos, que bueno, que yo encontré que ser porfiada me ayudó. Entonces nosotros queremos que ayudar a estas nuevas generaciones a que no sea tan difícil el camino para ellas, que no sea tan viscoso. Lamentablemente son comunes las historias de encontrarnos con frases como que nosotras estábamos ahí simplemente para buscar marido y que no nos teníamos que tomar tan en serio las clases porque en realidad no lo íbamos a
ejercer. ¿Y eso lo escuchaste de parte de
quién? De profesores, sí, yeah. En su momento, de gente como con autoridad.
Profesores hombres, me imagino.
Que era como el 99%. Claro. Pero por suerte eso está cambiando un poco. Las nuevas generaciones, por ejemplo, en mi escuela de ingeniería, ahora tienen este cupo que permite que ellas tienen un cupo especial para mujeres, como que las va a buscar. A las primeras de la lista espera, va a buscarlas y les da el empujoncito para entrar. Y hay gente que está en contra de eso porque dice que le quita el lugar a otras personas.
Claro.
Pero
con una especie de cuota.
Exacto. Pero con el tiempo ha demostrado que a esas mujeres les va mejor que a sus pares hombres que entraron con un puntaje mayor. Entonces hay como un sesgo que teníamos de antes, que a nosotras se nos desincentiva lamentablemente un poco la parte científica, las matemáticas, lo que la gente llama las ciencias duras. No sabemos por qué las matemáticas son duras y no requieren, ¿cierto?, ningún trabajo manual. Pero con eso nos encontramos y eso está cambiando. Y vemos que hay un avance un poco lento. Entonces nosotros queremos ayudar y traer estos modelos de rol, visibilizarlos y darles a niñas que quizás no tienen, no sé, por ejemplo, una persona que ya estudió ingeniería en su familia, ya sea hombre o mujer, que le pueda contar qué hacen en el día a día. Que, por ejemplo, hay gente que se imagina que los observatorios solo trabajan personas que estudiaron astronomía, pero por ejemplo en el observatorio ALMA las personas que trabajan haciendo astronomía son del orden del 16%. La gran mayoría de las personas que trabajan en el observatorio son un 33% de personas que estudiaron carreras técnicas.
Ah, mira.
Necesitamos gente que haga carreras técnicas como electricidad, mecánica, y que nos ayude a que funcione el telescopio. Y en eso tenemos pocas mujeres. También queremos apoyar y apuntalar ese lado. Y tenemos mentoras en las distintas disciplinas que pueden ayudar a hacer eso.
En tu historia también, bueno, tú dices, claro, había obviamente dificultades y tu porfía te lleva, es la que te empuja. Pero también tuviste estímulos o tuviste apoyo o simplemente
sí,
fue... Por,
sí, sí, no, uh-huh. También, por supuesto. Me faltó esa parte de la respuesta. Un apoyo muy importante de mi familia. Uh-huh. Muy importante, sin ellos no hubiese logrado llegar a donde estoy ahora, y también un poco del mismo entorno. Uno se va haciendo también de sus amigas, hay un apoyo importante, uno siempre se refugia un poco ahí también con sus pares. Uh-huh. Y es muy importante ahí lo que nosotras tenemos, como también le llamamos un aquelarre, siempre es importante tener su grupo de brujas que apoyan. Entonces, familia y el aquelarre es la receta que yo recomendaría para las mujeres.
Estamos conversando con María Fernanda Durán, que es astrónoma, como yo les contaba, y es la coordinadora de educación y divulgación del programa de mentoría Provoca. ¿Por qué es importante para una institución como es el Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos o para ALMA tener este tipo de iniciativa? El caso concreto de Provoca, ¿Por qué es importante y por qué lo hacen?
Nosotros como institución pública de Estados Unidos, nosotros tenemos dentro de nuestra visión y misión ayudar al fortalecimiento y la diversidad del desarrollo de las ciencias. Y está demostrado que mientras más diverso sea el grupo de trabajo, mientras más diverso sea el ambiente en el cual se está desarrollando la ciencia, va a ser mejor, va a tener distintas perspectivas. Entonces, por un lado, si quieres decir un poco egoísta, nosotros queremos que aumente la ciencia, entonces queremos esto, pero también es como por un bien mayor. Queremos que la fuerza científica, que la gente que trabaja en esto, sea representativa de la sociedad en la que está. Si la sociedad en la que está son la mitad mujeres, porque eso no se replica en la fuerza laboral, digamos, que tenemos en nuestras instalaciones. Entonces, queremos empujar el desarrollo de la ciencia y hacerlo con una fuerza diversa es mejor. Y nosotros, el programa Provoca, que pueden encontrar toda la información en provoca.cl, es muy fácil, se dedica primero a la minoría más mayoritaria, por así decirlo, que son las mujeres. Pero también tenemos otros ejes en los cuales nos diversificamos un poco. Entonces, buscamos mujeres. También buscamos los ejes de regiones, más que región metropolitana, también queremos descentralizar esto. También los ejes de lo que es la parte técnica con la parte científica, queremos romper ese estereotipo, como lo hablábamos recién. Y por suerte tenemos ese mandato de hacerlo, por eso el interés del observatorio de desarrollar y crear un impacto positivo donde está. En este caso en Chile, que tenemos parte del... somos socios del Observatorio ALMA.
Hay... Acá en el programa muchas veces hemos hablado de algunos estudios que son, bueno, tienen que ver con ciencia, pero en realidad con ciencia más muy aplicada, como es la medicina, y donde hay unos clarísimos sesgos de género en, por ejemplo, los tratamientos que reciben las mujeres de parte de médicos hombres o de personal hombre en comparación con personal femenino. O sea, si te atiende una doctora, tu pronóstico es mejor que si te atiende un doctor. Eso lo dicen las estadísticas, y lo dicen muchos estudios. ¿Pasa algo similar en otras ciencias? ¿Hay en desde ese punto de vista una ciencia femenina o un elemento femenino en la ciencia que pueda tener un impacto como, por ejemplo, ese de la medicina?
Yo creo que sí. No sé si tenemos un estudio al respecto que pueda citar, pero si, lo que te decía de mantener un grupo de trabajo diverso, eso ayuda mucho. Y los grupos que son más equilibrados en género tienden a ser un poco más... pueden ser más más positivos, son más abiertos a recibir distintas ideas, son menos jerarquizados, son más amables con la gente que llega nueva. Entonces se nota cuando, por ejemplo, uno tiene más mujeres, que llegan más mujeres. Es como un efecto que viene primero el huevo o la gallina. y se nota que la diversidad cambia y que se abre un espectro distinto de perspectivas. Entonces ya no es tan competitivo, se empieza a ser más colaborativo, porque también tenemos sesgos en la sociedad. O sea, hay rasgos que sí se asocian a un género del otro, porque es algo que tenemos muy, muy marcado culturalmente, y eso se nota en esos equipos de trabajo. Entonces, de esa es la manera que nosotros vemos que la ciencia avanza mejor. Lamentablemente tenemos muchos ejemplos para el otro lado, que por ejemplo los artículos, cuando uno pone, cuando se nota que son, cuando se sabe que son liderados y que la persona que lo escribió es una mujer, son citados menos que los artículos que son liderados por hombres. Entonces, esos sí son números que tenemos, estudios al respecto, y por eso, por lo general, ahora solo se pone la inicial del primer nombre y el apellido nada más. Entonces, son cosas que están, que uno es el diagnóstico, tenemos esos estudios que nos dicen, ya estamos trabajando en la solución. Y creemos que Provoca puede ayudar a al menos empoderar y crear esta red de apoyo para las estudiantes, para niñas que quizás no tienen a quién preguntarle, no tienen cómo saber qué es hacer ingeniería, qué significa, por ejemplo, trabajar como técnico eléctrico en un telescopio. O sea, ese tipo de cosas nosotros las podemos proveer. Y no solamente por el lado, como uno diría, como de las ciencias más cuadradas, sino que también tenemos biólogas, tenemos gente que trabaja en minas, tenemos gente, una de nuestras mentoras recién estuvo en un rato en la Antártica haciendo su investigación, ya está de vuelta en el continente. Pero tenemos una gran variedad de mentoras que también pueden conocer en nuestra página, y aún si no quieren, no necesitan postular a nuestro programa, los invito a que las conozcan porque sus historias son súper interesantes.
¿Dónde están dentro de todas estas disciplinas, considerando todo el tema tecnológico, ¿no es cierto? La ingeniería, las matemáticas, y siempre me falta uno, y la ciencia, ¿dónde están? ¿Dónde está la costra más dura? ¿Dónde está? Porque tú mencionabas, por ejemplo, las ciencias biológicas. Acá en el programa hemos entrevistado muchísimas científicas del área de la biología, y algunas extraordinarias. Muchas extraordinarias, en realidad. Hemos tenido, en ese sentido, ha sido para nosotros una muy buena lección del valor de las mujeres científicas, pero mucho más en esas áreas que en el área que la tuya, ¿no es cierto? Claro. Con la física, o la matemática, o la astronomía. ¿Es ahí donde está el sector más duro?
Yo creo que sí, que efectivamente el sector más duro para las mujeres, lamentablemente, es la parte de las matemáticas. Tenemos este estereotipo que se puede ver en muchas series, no sé, de televisión, ¿cierto? Como este genio que no tiene muchos amigos y que logra ver en abstracto y que logra ver los números volando enfrente de sus ojos, ¿no? Siempre son hombres. Tenemos ese tipo de estereotipos, pero uno quizás de los más quizás fáciles de atacar podría ser la parte de la tecnología. La astronomía está avanzando mucho mejor, porque la gente, como que a la gente le gusta la astronomía así porque es linda, de partida, y vamos avanzando en el número de mujeres, pero la tecnología tiene un ambiente que es bastante tóxico y bastante machista. Es cosa de ver los juegos en línea, cómo la gente se comporta cuando un personaje es hombre o mujer. Y la parte de las matemáticas, porque es como un sector que es un poco más escondido, pero también que es más desconocido, pero para la sociedad entera. Entonces es más difícil. Y ahí estamos ahí peleando para llegar a esos lugares, y de a poco estamos también, bueno, como te decía, tenemos abierta la convocatoria de mentores, así que si hay mentores en estas áreas que quieran, por favor, también.
Ustedes están buscando mentoras.
Mentoras y estudiantes. Tenemos ambos, las dos, ¿no es cierto?, convocatorias abiertas.
Perfecto. Y a través de provoca.cl.
.cl. Sí, ambas direcciones te llevan donde mismo, provoca.org o provoca.cl.
Y esas son mentorías, son ad honorem, son pagadas para los estudiantes, las estudiantes, ellas tienen que pagar algo, son gratuitas, ¿cómo es el sistema?
Son gratuitas completamente. Ya. Las mentorías son sesiones en línea, la mayoría. Nosotros ofrecemos la opción presencial para quienes están en Santiago, porque nosotros tenemos oficina en Santiago. Entonces las llamamos híbridas en ese sentido. Podemos tener gente en presencial y gente online para que puedan conectarse de cualquier parte del país. Y además tenemos uno o dos eventos presenciales al año, y ahí nosotros, lo que permita el presupuesto, depende de dónde nos lleguen las postulantes este año, queremos juntarlas, ya sean sus propios grupos de mentoría, que son dos mentoras con cuatro estudiantes, o también el grupo completo. Y eso es algo que vamos viendo, pero es principalmente, es gratuito, es online y dura entre mayo y diciembre.
Perfecto. Provoca.cl, entonces, ahí está toda la información. Le queremos agradecer muchísimo a María Fernanda Durán, astrónoma y la coordinadora de esta iniciativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Radio Duna.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Y mucho éxito también. Nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontaine, Arturo Fontaine y Noam Titelman, eso es, ya, muy bien. Y Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y nuestro querido Francisco Aravena, a quien le mandamos un abrazo, que se mejore, sí, porque está ahí hay un poquito dañado el hombre, pero va a resistir. Y lo vamos a tener de vuelta muy pronto, espero. Así que nuestro abrazo para Pancho. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.